Bueno, mis queridos hermanos, estamos ahora prestos para continuar con el estudio en el libro de Esdras. Amén. Y vamos a estar hoy en el capítulo 4 y vamos a estar todavía en la primera unidad, pero hoy ya yendo al primer inconveniente o grupo de inconvenientes que se encuentran los hermanitos que estaban reconstruyendo el templo. Amén. Usted siempre dirá, ay, no bien empieza alguien a hacer algo bueno, siempre llegan los otros a criticar, o llegan a impedir, o llegan a traer desánimo, ¿verdad? O simplemente a impedir que lo bueno, lo que agrada a Dios, se haga. Usted, estoy seguro que cuando vayamos por el tema ahora, va a encontrar y vendrán a su mente un montón de ejemplos, un montón de anécdotas. Hay algunas de ellas que la obtuvimos de la palabra del Señor también, y las va a ver según el contexto, ¿verdad?, donde vayamos en las porciones bíblicas. Hoy pues nos vamos a enfocar en la oposición que el pueblo de Dios encontró y cómo eso es paralelo a oposición que usted encuentra hoy también. Amén. Vamos a ver que no, como dice el predicador, no hay nada nuevo bajo el sol. Las mismas artimañas que usaba Satanás hace 2000 y pico de años las usa hoy. Solamente que le cambia la etiqueta y le pone un color más moderno. Pero es lo mismo. Vamos a estar en el libro de Esdras, capítulo 4 completo, para su gloria. Y el versículo clave es el verso 22. A ver si algún hermanito valiente lo lee, usando aquí el micrófono para que se oiga. Amén. Wilmer lo va a leer. ¿Cómo dice?
Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer en el daño en prejuicio de los reyes.
Amén. ¿Quiénes dijeron esas palabras? ¿De quién son esas palabras en ese contexto que vemos ahí? Eran palabras que estaban en la carta que les enviaron todos unos representantes de esa tierra, que ustedes van a ver ahorita quiénes son, y se la enviaron al rey, Artajerjes. Y el argumento que, uno de los argumentos que usaban, ¿verdad?, para el rey y su corte es, mirad que no seáis negligentes en esto. Fíjate cómo le hablan al rey. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Ellos haciendo su punto y hablando mitad verdad y mitad mentira. Lo vamos a ver, ¿verdad?, ya mismo. Pero ¿por qué es el verso clave? Porque es representativo. ¿De qué cosa? ¿Por qué usted piensa que es el verso clave? ¿Qué usted ve? ¿Qué de encomiable tiene o qué de imitable tiene esa acción que vemos ahí? Que lo que ellos querían era impedir que la obra siguiera. ¿Pero qué es digno de imitar en lo que usted lee en ese verso 22? ¿Ah? ¿Qué es digno de imitar ahí? ¿Qué está suscrito a las palabras de estos hombres? ¿Consejo? Estamos llegando, ¿verdad? La diligencia. Diligencia. Ellos estaban empeñados en que la obra cesara. Pues fueron tan lejos en hacerle una carta al rey. Y por si acaso el rey no entendía el mensaje, después vienen y casi que están al borde de rayar en la falta de respeto al rey. Con tal de que el rey haga lo que ellos quieren. Pues esa misma diligencia es algo digno de imitar de parte de nosotros. Si para hacer el mal tienen esa diligencia, ¿cuánto nosotros para hacer el bien? Deberíamos tener esa y más, ¿verdad? Por eso es que es el verso clave. Ahora bien, las acciones de los samaritanos, porque los samaritanos eran los que se estaban oponiendo, contra el proyecto de, mírenlos allí que están enojados, ¿verdad? Contra el proyecto de reconstrucción del templo, ilustran la posición del enemigo a toda hora que busque la gloria de Dios. Dios busca su gloria y la iglesia busca la gloria de Dios, y el enemigo se encarga de darle la gloria a Satanás y restarle la gloria a Dios. Punto y aparte. En eso estriba todo el ministerio de Satanás. Si en parte de quitarle la gloria a Dios es llevarse algunos perdidos al infierno, por despecho y por odio, porque no tiene nada bueno en su corazón, pues así lo hace también, hermano. Por eso es que, si parecería raro que alguien viva y exista simplemente para impedir que las cosas buenas de Dios ocurran, pues eso precisamente es la obra de Satanás y todos los que le sirven. Amén. Así que, eso es lo que vamos a ver hoy. Ahora bien, como meta de aprendizaje, ¿verdad? Vamos a conocer los argumentos que usaron estos hombres para tratar de impedir que el proyecto de la reconstrucción del templo se llevara a cabo, ¿verdad? Pero, trayéndolo a nuestro tiempo, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo nosotros vamos a copiar la misma actitud de persistencia, ¿sí? Para dos cosas. Primero, para seguir haciendo lo bueno. Y segundo, para poder resistir la persistencia de ellos. Amén. Porque esto es a ver quién puede más. Satanás no tiene nada que perder. Por lo tanto, él va a estar hasta lo último, hasta la última consecuencia. Pues el cristiano también. El cristiano no tiene nada que perder él. Pero muchos se pueden perder por cuando el cristiano o los cristianos no son claros, o no son eficientes, o no son consistentes y persistentes en predicar la palabra. Amén. Gloria sea al Señor. El Señor sí va a llevar la gloria con o sin templo, pero con todo y eso ellos querían impedir que el templo siguiera. Bendito sea el Señor. Así que hay que ser persistente. Cuando estábamos acá para poder establecer la congregación aquí, nos percatamos de que habían como 700 millones de permisos que sacar para esto aquí. Quizás no tanto, 698 millones de permisos había que sacar. Y todos se tardaban 700 años cada uno casi. No tanto, 698. Era una cosa ridícula, yo. Y entonces era una secuencia, había que sacarlos en una secuencia porque si no, no salían. Entonces la secuencia no se la explicaban a uno, no tenía que dilucidarlo también. Entonces ahí de momento me vino una desesperación. Yo dije, ahora sí, ahora vamos a tener nosotros que estar aquí un año alquilado y todavía no nos hemos mudado, sin permiso de uso. Pero debido a la persistencia, mi papá y mi mamá fueron los que estuvieron prácticamente todo el tiempo ahí camellando literalmente, hasta que aparecieron y con la ayuda de nuestro hermanito Chin Valentín, que trabajaba en Alpe, y planchó y adelantó las cosas allí, sacaba los papeles de abajo y los ponía encima para que se avanzara. Con la persistencia, mientras se iba trabajando el papeleo, vamos trabajando aquí, como que se iba a terminar a tiempo para mudarnos acá. Y así fue, para la gloria de Dios. Ser persistente. Y se oían las historias, ¿no? Que tuvimos 6 meses aquí sin vender pizza, porque teníamos 6 meses, tardaron los permisos. Esa historia de horror. Y yo decía, that's not going to happen. Para la gloria del Señor. Nosotros venimos a honrar a Dios y Dios nos va a honrar. Hay que ser persistente para esto, ¿amén? Entonces, para ir a ver el contexto de lo que vamos a ver, si usted recuerda, a mí siempre me gusta mostrar los mapas porque pinta la historia muy bien, ¿verdad? Zorobabel y todos los hermanitos que habían venido con él estaban reconstruyendo el templo en Jerusalén, ¿amén? Sí. Entonces, alrededor, pues vivía el pueblo de la tierra, que estaba compuesto de un montón de gente que se habían mezclado, ahorita vamos a hablar más en detalle de ello. Pero generalmente estaban situado, ¿verdad?, en Samaria, que es al norte allá, Samaria. Entonces, ellos se interesaron en impedir la obra de Dios en Jerusalén, pero ellos eran de Samaria. Es como si de momento usted dijera, mira, alguien dijera, mira, que van a abrir una iglesia en San Juan y yo soy de Aguadilla y voy a piquetearlo. Y cuando ellos monten la luz el contador, yo vengo y le arranco los tabacos de la parte ahí del switch para que no prenda. Y de momento cuando estén allá haciendo algo, yo vengo y le tiro tierra en la entrada, ¿sabes? Para molestarlo, para ver si se van. De Aguadilla a San Juan. Para ver si hicieron esta gente, un poquito más lejos todavía. Y vinieron todo este camino, pasando todas esas montañas, para llegar acá y empezar a impedir la obra. Para que usted vea en qué le afectaba la obra a ellos. Nada, nada, nada en lo absoluto. Pero como quiera fueron e intentaron hacer este tipo de cosas, ¿amén? Ahora bien, para enfocarnos bien en el marco de la historia que estamos hablando, Estuvimos viendo en el estudio pasado, ¿verdad? Cuando estaba discutiendo el estudio el hermanito James, que vimos la reedificación del templo, que ellos empezaron a reconstruir y que estaban bien contentos, amén. Y recuerdan cómo ellos alzaban la voz y lloraban de gozo y cantaban y estaban bien contentos empezando a reiniciar los servicios en el templo, gloria a Dios. Y todo ello era debido, ¿verdad?, a la expectativa que tenían ellos de poder reconstruirlo todo eventualmente, no solamente el templo, que ya lo habían apenas empezado. Y estaban ellos muy, muy, muy contentos de la bendición que Dios le había dado. Pero el problema fue que no bien empezaron ellos a reconstruir el templo, se levantó la oposición de parte de los vecinos, y los que no eran tan vecinos, eran de gente de lejos. Y hoy, ¿verdad?, es que vamos a ver esas dificultades que ellos afrontaron mientras ellos trataban de glorificar a Dios. Entonces, como contexto, aquí menciona que se le escribe una carta al rey Artajerjes, ¿ok? En el versículo 11 habla del rey Artajerjes, ¿amén? Y Artajerjes es un nombre que se usa comúnmente entre los reyes de Persia, incluyendo el nombre Asuero. Habían unos cuantos Asueros y unos cuantos Artajerjes, ¿ok? De lo que se entiende aquí, según las fechas del libro de Esdras, es que este es el que se llama Artajerjes I, el longímano, que era una persona, ¿verdad?, bien, bien desprendida, ¿okay?, una persona condescendiente, ¿okay?, y era hijo del primer Jerjes, ¿verdad? Durante este tiempo, ¿verdad?, es cuando Esdras y después Nehemías llegaron a Jerusalén, ¿okay? O sea que cuando está escribiendo Zorobabel, ya es evidente que Esdras había llegado. Recuerda que Zorobabel fue primero, después vino Esdras, después vino Nehemías, ¿sí? En ese orden, las tres salidas de la cautividad hacia la tierra de Israel. Y se entiende que ya ese rey era el que gobernaba en ese tiempo, y entonces Nehemías ya estaba, perdón, Esdras estaba ya entre el pueblo en aquel entonces, ¿ok? Así que se le conoce como alguien bien magnánimo, bien desprendido, pero el carácter era un poquito débil, se entiende, según iban los reyes de aquel tiempo, ¿verdad? Quizás si fuera hoy día estaba perfectamente bien, pero en aquel tiempo la gente era un poquito más pesadita, ¿verdad? Vamos a ir la parte de oración un momentito, ¿verdad? Déjeme darle una reseña un momento de lo que vamos a hacer, y entonces lo que quisiera es que oráramos un momento, ¿verdad? Vamos a orar, y entonces vamos a ir a la porción del estudio para que no interrumpamos a mitad del estudio, ¿amén? La porción de hoy, ¿verdad? Es un bosquejo del capítulo completo, pero son cinco porciones breves. La primera tiene que ver con la oposición, que no parecía oposición, que parecía una ayuda. Qué buenas son las ayudas, ¿verdad? El segundo tópico, vamos a ver cuando el enemigo se quita la máscara y va sin disfraz, ¿eh? En el tercer tópico vamos a estar viendo cómo utilizan todo lo que tienen para poder impedir la obra. Y en el cuarto vamos a ver un método específico que el enemigo siempre usa para valerse de su artimaña. Y ya en los últimos 8 versículos vamos a estar reseñando el triunfo aparente del mal, pero que obviamente sabemos, según el contexto, especialmente cuando vamos al capítulo 5, que es temporal. ¿Okay? Sí lograron entorpecer la obra por 15 años, pero la obra del Señor continuó y se llevó a cabo y todo se pudo hacer. Pero vamos a ver cómo fueron las dificultades que estos hombres, mujeres, jóvenes y niños encontraron por solamente querer hacer lo bueno, querer hacer lo que Ciro dijo que se hiciera de parte de Dios. Amén. Vamos entonces a entrar de lleno, ¿verdad?, a la porción bíblica, los versos del 1 al 3 del capítulo 4. Alguien valiente que me lo quiera leer, y así comenzamos de lleno. Amén. Alguien allá atrás, dijo yo. Gloria a Dios. Esdras 4, 1 al 3, para la gloria del Señor. ¿Cómo dice?
Los adversarios detienen la obra. Oyendo a los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia.
Amén. ¿Te vio? Que le habían venido a dar ayuda. Hermano, usted lo lee, ¿verdad? Y si usted no supiera nada más allá de lo que está escrito aquí, usted diría, ¿qué le ofrecieron a Zorobabel y a los que estaban construyendo la casa de Dios? ¿Ayuda? Dijeron, nosotros edificaremos con vosotros porque nosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificio desde los días de Sarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Pero es que hay mucho más detrás de todas esas palabras que están ahí. Y es preciso, ¿verdad? Para nosotros poderlo entender, pues ir un poquito más profundo que lo que está escrito acá. Pero para Zorobabel, Jesúa y todos los otros líderes, ellos no tenían que ir más allá de lo que le estaba diciendo, porque ellos sabían el contexto de lo que estaba sucediendo allí. Y ese contexto, ¿verdad? El que vamos a ver bien brevemente aquí para que usted entienda qué es lo que está pasando. ¿Usted recuerda la escena de Cristo y la samaritana en el pozo de Jacob, en Juan capítulo 4, ¿sí recuerda? ¿Qué le decía la samaritana a Jesús? Que los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí. Y él lo puso suave, porque en realidad había como un odio mutuo entre ellos. Ok, vamos a ver de dónde es que sale tal cosa, estos sentimientos, ¿verdad? No estamos justificando el odio, ¿verdad? Pero sí la disparidad de opiniones y de sentimientos, tiene una raíz, hermanito. Cuando se refieren a los samaritanos, usted recuerda aquel mapa que estaba Samaria ahí acá arriba, que estaba Judea abajo, ¿verdad? Por lo general, se refiere al área de Samaria, al reino del norte. Usted sabe que el reino de Israel estuvo bajo el rey Saúl, bajo el rey David y bajo el rey Salomón como un solo reino. Pero después, cuando vinieron a reinar los hijos de Salomón, entonces se dividieron. Entonces hubo el reino de Judá y el reino de Israel. Ninguno de los dos se puede decir que era ¿verdad? Impecable en su servicio al Señor, pero sí podemos decir que el reino del norte, el de Samaria, fue mucho más perverso en apartarse de Dios y en honrar los ídolos y todos los seguidores de demonios que habían alrededor de sus linderas, ¿verdad? Y por eso fue que Dios los entregó en manos de sus enemigos primero. Cuando vimos en el contexto de lo que leímos a través de los libros de Jeremías, Ezequiel, ¿verdad? La caída de Jerusalén, eso sucedió mucho después que la caída del Reino del Norte, la caída de Samaria, la caída de Israel. Y es porque ellos habían sido muy, muy caracterizados, ¿verdad? Por el buscar, el adorar ídolos y el adoptar las costumbres, ¿verdad? De la gente de alrededor. Entonces, cuando vienen los asirios e invaden el reino del norte y se llevan una cantidad dada de personas, ¿verdad?, de israelitas a Asiria, ¿ok? Los asirios mismos trajeron personas a Israel. Hubo como un intercambio de personas. Y entonces, ellos que no tenían mucho énfasis en adorar al Señor, pues se mezclaron con las costumbres de los asirios. ¿Okay? Hoy en día existen los samaritanos y existe el culto samaritano, que siguen los 5 libros de la ley de Moisés. Y entonces esta foto es reciente, esta foto pues ellos celebran, por ejemplo, celebrando la Pascua en el monte Gerizim, que era el monte de Samaria, que era el monte que la samaritana decía, vosotros decís que en Jerusalén es que se debe adorar, pero nosotros adoramos en este monte, ¿verdad? Porque el pozo de Jacob está en la ladera del monte Gerizim, ¿verdad? Y ahí que Cristo le dice, no es ni en este monte ni en Jerusalén, porque el Padre busca verdaderos adoradores, ¿verdad? Ese es el contexto de lo que Cristo está hablando con ella. Así que estos samaritanos se caracterizaban, ¿ok? Porque en vez de convertirse a Jehová, más bien ellos se caracterizaban por tomar todas las costumbres de todas las creencias que había alrededor y las juntaban en una. ¿Amén? Mire, por ejemplo, hoy, samaritanos de hoy día en Puerto Rico, Walter Mercado es un samaritano, porque él viene y dice, no, gloria a Dios, Dios te bendiga, y después dice, y Obatalá y Yemayá son alguien, y por ahí sigue diciendo, y allá los astros, y Zoroastro es el que es. Y por ahí sigue diciendo, y un montón, ¿sabes? Tiene una mezcolanza de un montón de cosas, y hace una ensalada así, le echa el dressing, y todo el mundo se la come. Pues eso hacen los samaritanos. Ellos no tenían santidad a Jehová ni adoraban a Jehová, sino que adoraban a todo el mundo a la vez. ¿Ok? Y entonces este Esaradón, que ellos lo dicen, dice, Esaradón nos trajo, nos hizo venir aquí. Lo dice, ¿verdad? Pues Esaradón en ese año, 669 a.C., pues trajo, y los trajo de mucho, trajo un montón de gente mezclada y los puso allí. Y allá se mezclaron toda esa religión y se hizo una ensalada de errores, hermano. Así que no buscaron a Jehová, más bien empezaron a hacer todo lo otro, ¿verdad? Este asunto de combinar todas las cosas se le llama sincretismo, ¿verdad? Esto no solamente aplica a la devoción a algún Dios en específico, más bien aplica también a todo el aspecto de cuando usted toma de un poquito de todo y lo mezcla y hace algo, hace una unidad de un montón de cosas que no tienen nada que ver una con otra. ¿Ah? Un sancocho, exacto. ¿Ok? En el caso de Dios, del Dios verdadero, nuestro Dios, el que envió a su Hijo a morir por nosotros, Él exige lealtad exclusiva. Dice, yo Jehová y nada fuera de mí, no hay quien salve. Dice, y no daré mi gloria a esculturas, dice. Y no daré ni comparto mi gloria con nadie, porque es que como él nadie puede hacer las cosas que Él hace, pues Él no la comparte con nadie. ¿Quién puede salvar? ¿Quién puede crear? Solamente Él, pues. Además, nadie tiene que decir a qué Él puede crear, a qué Él puede salvar, porque no puede. Por eso Él es exclusivo. Pero los samaritanos no entendían eso. Más bien, lo incluían dentro de un montón de otros ídolos que ellos tenían. Eso lo hacía bien diferente a lo que quería hacer Zorobabel, Jesúa y todos los que estaban allí, ¿verdad? Ellos querían adorar a Jehová Dios. Pero ellos, los otros samaritanos llegaron allí y dijeron, nosotros adoramos a vuestro Dios y a Él le ofrecemos sacrificios de los días de Esaradón. ¿Ya? Lo cual era cierto que ellos ofrecían sacrificios, pero lo ofrecían sacrificios también a otro montón de dioses que habían allí, ¿verdad? ¿Ok? Así que estos samaritanos, descendientes de los gentiles, ¿ok? Aquí yo doy un poquito más de detalle para que lo lea en el web. Así que todos ellos, ¿verdad? Este que el señor es de Esaradón, un retrato que le tiraron, ¿verdad? Estableció eventualmente, a través de, ¿verdad?, todas estas costumbres de ofrecer sacrificio en los lugares altos, y el lugar más alto de aquel sitio era el monte Gerizim. Entonces en el monte Gerizim llegaron eventualmente a hacer un templo los samaritanos. Hicieron un templo, dizque a Jehová, pero alrededor del templo pues tenían otro montón de ídolos y cosas. Y allí era que adoraban a Jehová. Por eso es que la samaritana decía, en este monte nosotros adoramos a Dios. Y Cristo le dice, ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación viene de los judíos. Y se lo dijo bien claro, ¿verdad? Porque no es decir, como hacen muchas personas, que dicen, y tú tienes un Buda allí, un Buda en el Anaquel, y tienes acá tienes otras imágenes por aquí, y tiene la patita de conejo, y tiene la manita de azabache, y tiene, ¿sabes? Porque uno no sabe, y entonces de momento vas para un cuarto, allí tienen tres o cuatro santos de palo, y tienen a Santa Bárbara, tienen a San Mateo, a San Benito, ¿verdad? Y a todos ellos para que los libre de todo mal. Y de momento también dice, ay Señor, tú que oyes mi plegaria. Pero entonces tú le preguntas y dicen, pues porque es que uno nunca sabe. Entonces, si no tienen fe, no vengan a decir que agraden al Señor. Y eso es lo que pasaba con estos varones samaritanos. Ahora mismo existen las ruinas del templo ese que ellos tenían allá, que uno de los reyes macabeos, esa parte no la hemos visto, pero después de la historia que estamos nosotros viendo hoy en estos libros que estamos estudiando de Esdras y Nehemías, más adelante se estableció otra generación de reyes sobre Israel, se llamaban los macabeos. Esos libros no los tienen en nuestra Biblia, porque son libros más bien que no tienen una sana doctrina como tal, pero son libros que registran historia, son de los libros apócrifos, ¿verdad? Y usted los encuentra en algunas Biblias, la Biblia Católica Romana los contienen, ¿ok? Pero usted los puede leer, ¿verdad? Lo que pasa es que contiene mucha contradicción en cuanto a doctrina, ¿ok? Pero más bien es para ver la historia. Ahí relata la historia de Judas Macabeo, que fue el que inició la revuelta contra los egipcios y se estableció un reinado de reyes israelitas. Uno de ellos se llamaba Juan Hircano. Juan Hircano destruyó el templo de los samaritanos y estableció la reforma del culto de adoración a Dios. Así que de ahí es que surge la controversia, Okay, de que los judíos nos destruyeron el templo porque ellos no querían competencia en la adoración a Dios. Ahí es que viene la pelea entre ellos. Esa reyerta, hermanito, cuando se van los israelitas, los judíos se los llevan cautivos a Babilonia y vuelven, se encuentran con todo ese sistema de religión samaritana. ¿Okay? Ahora bien, no solamente en Samaria había habido este tipo de, ¿verdad? En el Reino del Norte habían habido estos asuntos con la tendencia a la idolatría, ¿verdad? Si usted va al Reino del Sur, a Judá, y ve los reyes que habían allí, había un rey que se llamaba Ezequías, ¿sí? ¿Recuerda Ezequías? Que le pidió a Dios con lloro, Señor, extiéndeme la vida, y el Señor le dio 15 años más, ¿usted recuerda? Pues él tenía un hijo que se llamó Manasés, y ese Manasés era malo, pero malo, malo, malo. Lo más raro del mundo, ¿verdad? Lo impactante es que un hombre que tenía temor de Dios tenga un hijo que sea completamente opuesto a ese varón. Este Manasés fue el rey que más años reinó. Reinó 55 años. Empezó a reinar a los 12 años. Y de los 12 años, hermano, no tenía 12 años apenas, y empezó con el pie izquierdo a hacer lo malo delante de Dios hasta que murió. Y Manasés, entre muchas cosas, trajo un montón de ídolos y los puso en el templo de Jehová Dios, allí en Jerusalén. Adentro y afuera. Puso las imágenes de la diosa de la fertilidad dentro del templo y estableció un montón de prácticas abominables, los sacrificios humanos y todas esas cosas, hermano. Y aquí está la historia, ¿verdad? Si usted va a 2 Reyes 21 y habla de todo eso, mire, dice, volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, hizo una imagen de acera y un montón de cosas, hizo estableció el culto a Baal. Y entonces, por aquí dice, pasó a su hijo por fuego. Sacrificó a su hijo. Si usted va a 2 Crónicas 33, habla del paralelo, el pasaje paralelo habla de sus hijos, parece que fue más de uno. ¿Amén? Y eso de pasar a sus hijos por fuego, hermano, era una abominación. Porque usaban una estatua de metal, ¿verdad? Que era como con la cabeza de un toro, y le prendían fuego por dentro, y eso se ponía el rojo vivo, y los niños los ponían encima de las manos de esa estatua. Me voy a decir la crueldad. Entonces, para que no se oyera los gritos de los niños, ¿sabes lo que hacían? Ponían a tocar tambores para ahogar el ruido. Hasta eso llegó este señor Manasés, y todos los que estaban con él, hermano, imagínense cómo estaba el corazón de Dios contra su pueblo. Ese mismo espíritu de Manasés permeaba no solamente en Judá, sino permeaba en Samaria, estaba en el corazón de ese pueblo. Pero todos aquellos que volvieron de la cautividad venían con el corazón correcto y decían, nosotros vamos a adorar al Señor. Porque el Señor nos enseñó y el Señor nos mostró su misericordia. Por eso cantaban en la vez anterior que estuvimos estudiando la Biblia hace una semana, capítulo 3, decían, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Y estaban ellos tan contentos cuando llegan esta gente y dicen, ustedes, eso que están haciendo ustedes, lo mismo que nosotros queremos hacer, vamos a unirnos, ¿con qué se iban a unir? No había tal corporación, hermanito. Más historias, si usted quiere leer la historia de Manasés, 2 Crónicas 33, puede leer la historia de Manasés. ¿Amén? Hermanito, después de Manasés, tuvo un nieto que se llamaba Josías, ¿usted recuerda a Josías? Josías fue el muchacho que empezó a reinar bien joven, y tenía en su corazón agradar a Dios. Pero el pueblo donde él vivía y donde él reinaba no querían saber de Dios para nada. Pero él, abrazo partido, empezó a poner vergüenza allí. Y un día, arreglando el templo, escondido en la zapata del templo, encontraron el rollo del libro de la ley. ¿Quién lo había escondido allí? El abuelo. Lo escondió. Él no quería que se supiera de nada de Dios. Manasés, su abuelo. Pues ahora lo encuentran, hermano, y él se da cuenta que a pesar de que él quería hacer las cosas bien, no sabía cómo porque no tenía la guía de la palabra de Dios. Y ahí estableció otra reforma más. Pero como quiera, Dios le dijo, como quiera va a haber un castigo grande que viene, que se va a dar más adelante, porque yo no estoy olvidando las pocas vergüenzas que hizo Manasés. Eso lo dice la palabra del Señor. Amén. Hermano, con todo eso que se hacía en el monte Gerizim y se hacía en Jerusalén, Dios prometió que su pueblo volvería y volvió a Jerusalén. Y en el monte de Sion, donde estaba el templo, dijeron, ahí se adorará mi nombre por todas las generaciones. ¿Amén? Entonces, los samaritanos dieron el viajecito que yo les mostré ahorita. Dijeron, yo no sé qué monte, si pa' monte hay aquí, que es más alto. y nosotros vamos a adorar y adoramos, vamos a construir. Nosotros ya tenemos un templo aquí y nosotros le vamos a ayudar a construir un templo acá, porque aquel todavía no lo habían destruido. Esa fue la oferta que le hicieron en el versículo 2. Pero lo que los delata es cuando ellos dicen, Esaradón, que era un asirio pagano, nos trajo hasta aquí y nosotros adoramos al Dios que ustedes adoran. Todas las cosas son iguales. Hermanito, y ahí que está la artimaña de Satanás. ¿Ok? Artimaña, ¿verdad?, que la samaritana trató de usar para que las palabras de verdad y vida que le estaba dando Jesús, pues como que tratar de fildearlas y de protegerse de ellas, ¿verdad? Pero no pudo. Que la palabra del Señor es viva y eficaz, ¿verdad? Y penetra hasta el alma y a los tuétanos. ¿Amén? Por más argumentos que ella le trajo acerca de por qué ella no debía estar haciendo caso a lo que él decía, la palabra de Dios permanece para siempre. Pero hay que estar firme, mi hermanito. Como dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué dicen por no usar esto? Para boda o para noviazgo. ¿No? Eso, el contexto de esta porción no tiene nada que ver con ello, hermano. Más bien tiene que ver con quién usted va a trabajar, con quién usted va a adorar, con quién usted va a pretender juntos servir al Señor. Pues los samaritanos vinieron a ofrecérsela a los judíos. ¿Y qué hizo Zorobabel? ¿Y qué hizo Jesúa? Dijeron, nosotros vamos a edificar el templo, pero no es con ustedes. Gracias. Que se fueron. Suena un poquito, ¿verdad?, fuerte, pero cuando tú miras a ver, lo que estaba envuelto detrás de ahí era un engaño de Satanás para convertir aquel templo en otra cosa más, como la que tenían ellos allá arriba, que era para adorar a los demonios. Pero venían con la apariencia de piedad, mi hermano. Sí se disfraza Satanás, ¿amén? Se disfraza Satanás así. En Amós, habíamos citado eso hace poco en una predicación, dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Todos los samaritanos de toda la ciudad estaban de acuerdo en que iban a adorar todo lo que apareciera. Eran como los atenienses. Tenemos un altar para todos los dioses y por si acaso se nos escapa uno, pusimos al Dios no conocido. Pero a Dios no se le alaba ni se le bendice así, ni se le sirve así, se sirve con exclusividad. Amén. Gloria al Señor. Hermano, vamos a unas preguntas para que usted, ¿verdad?, podemos ir sobre esta porción, porque en realidad es sencilla a la misma vez, pero tiene unas connotaciones, ¿verdad?, que yo quiero que capturemos. ¿Qué sucede por lo general después que un creyente o una iglesia pasan por una experiencia cumbre, o sea, por un momento de gloria, por una gran bendición de Dios? Hay un avivamiento. Y después del avivamiento, ¿qué va a pasar? ¿Se queda así? ¿Qué usted puede esperar cuando Dios está dando bendición en un lugar? Bah, que si se mete y empieza, eso no te va a durar. Por ahí sigue. Mira tanta cosa. Yo no sé por qué tú estás tan contento, tan contenta, si aquí el hermano se pasa mirándote mal. Por ahí sigue. Ay, 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 qué bueno estar en la nube. Bájate de esa nube. Mira como todos los problemas que tú tienes. Por ahí sigue. Ay, esas horas que tarde acaban. Ay, esa gravilla que se te mete en los zapatos. Ay, la gasolina que está cara. Tontería, él dice, pero ¿qué tiene que ver esas tonterías? Son tonterías, él te pone. Esos son dardos que dice, mira, lo senté en voz. ¡Fua! Toma. Y cuando tú vienes a ver, empieza poco a poco. Dice, yo te puedo ayudar, te dice. No está bien. Yo te puedo ayudar. Mira para adelante. ¿Sabes qué pasa? Que es que uno no puede ser tan exagerado. Uno tiene que ir, ¿verdad? Término medio, ¿verdad? Porque uno tiene que ver las cosas, ¿verdad? Hay que verlas de otra perspectiva y por ahí pega. Cuando Dios ha dicho que las cosas se ven de la perspectiva de Él, gloria sea el Señor. No hay nada más simple que eso. Pero hermanito, cuando viene el éxito dado por Dios, va a venir la tentación. ¿Amén? ¿Qué puede hacer el creyente para ayudar al enemigo? ¿Qué dice Santiago 4:7? Resistir al diablo y de vosotros huirá. ¿Amén? ¿Quiénes se opusieron a la construcción del templo, verdad? ¿Quiénes eran aquellos? Los samaritanos. ¿Y cuáles eran las artimañas del diablo usaron en Esdras 4:2? Porque era mentira de que ellos adoraban a Jehová. Y adoraban a todo lo que pareciera. Bendito sea el Señor. ¿Cómo respondieron sobre la vez Jesús y los demás jefes de las casas paternas? Dijeron que no nos conviene edificar casa con ustedes, nosotros solos la vamos a edificar. Gloria sea al Señor. Imagínense que hubiéramos estado aquí y llega una expedición de la Hocha, que está allá al lado, y dice, nosotros los vamos a ayudar a pintar el templo y le vamos a tapizar las sillas, porque nosotros adoramos al mismo Dios. ¿Qué usted va a decir? Muchacho, tú estás loco. ¿Cómo va a hacer eso? No, muchacho. Es más, toma estos tratados, vente, que vamos a orar por ustedes. Pero ustedes no van a tapizar nada ni a pintar nada. Nosotros lo vamos a pintar. Porque ellos no podemos estar de acuerdo con ellos porque no servimos en conjunto al Dios verdadero. Ellos no le sirven al Dios verdadero. ¿Amén? ¿Cuáles son algunos ejemplos hoy en día de la misma táctica de parte de Satanás? Aparte de los que yo les mencioné. ¿Piensa usted que donde quiera que ahí dice iglesia tal, se está adorando a Dios allí? ¿No? ¿Y cómo usted sabe si se está adorando a Dios o no? Por los frutos, por la doctrina, ¿amén? Por su testimonio. Y si usted ve de momento que no están dando el testimonio que debería dar el pueblo de Dios, ¿qué usted va a hacer? Juntarse con ellos. Tiene que ser así, hermano. A veces suena, ¿verdad? En nosotros los puertorriqueños suena como un poquito fuerte porque va en contra de quizá nuestra idiosincrasia de pueblo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos manda eso. A que nosotros seamos exclusivos para el Señor. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Que no, que nosotros vamos a bendecir al Señor. Ese es el mejor testimonio que usted les puede dar. Usted es exclusivo para servir a Dios. Amén. Por último, ¿cuáles son algunos versículos que pueden ayudar al creyente a enfrentar semejante prueba? Ahorita dijimos uno, dijimos dos. ¿Cuál otro? Segunda Corintios 6:14, ¿verdad? Dice, no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Ok? Amós 3:3. ¿Podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Amén? Santiago 4:7. Resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Amén? Gloria sea al Señor. Vamos a continuar con la segunda parte del estudio. El enemigo comienza su ataque. O vamos a decir, continúa su ataque, deberíamos decir. Vamos a leer el segundo set de versículos 4 al 6. Lo primero lo quiere leer. Después, yo supongo que algunos de estos valientes que están aquí al frente leerán uno ya mismo. ¿Cómo dice?
Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén.
Amén. Ok, ¿cuál fue entonces la respuesta de los samaritanos a la negación o al mal agradecimiento, según ellos, de los judíos? Dice, empezaron a intimidar al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Ah? Mira, si te cojo poniendo un ladrillo ese templo, te las vas a ver conmigo, ¿viste? ¿Eh? Y amenazando o molestando aquí, al que cojamos poniendo ladrillo en el templo no le vamos a vender vianda. Y por ahí seguían. Y poniendo pancartas y gritando insultos, tú sabes, para hacer la cosa más difícil, para tratar de desgastar y gastar el espíritu, el denuedo, el arrojo, ¿verdad?, la diligencia de los que construían la casa de Dios. ¿Amén? Y le escribieron, ¿verdad?, una carta, mientras el Señor, al rey, que eventualmente fue leída, ¿verdad?, por este rey, por Artajerjes, que estaba allí fiestando allá en Susa, la cabedial de Persia. Él no tenía nada que ver con el asunto, él simplemente estaba contento de que lo que había dicho Ciro, que era su predecesor, pues se estaba haciendo, pero no sabía que le iba a venir una carta de parte de otras personas allá en Israel. El ataque de estos hombres como estaba leyendo Lorimar, dice, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar su propósito. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿Qué estaban? ¿Cuáles eran los consejeros, hermanito? Los consejeros en el contexto de esta historia que estamos viendo aquí. Recuerde qué era lo que era esa región donde ellos estaban. ¿Era una región libre? ¿Era una región subyugada a algún reino? ¿Qué era aquello allí donde ellos estaban ahora mismo? Era un territorio de Persia. Es la Palestina de hoy en día, pero era el territorio de Persia. Por lo tanto, habían unos gobernadores de parte de el rey de Persia. Esos counselors, ¿verdad? Esos consejeros son esos gobernadores. Pues dice que empezaron a sobornar a los gobernadores, o sea, le dieron dinero, los chantajearon para que le hicieran la vida imposible a los judíos, para que no pudieran terminar de construir el templo. Y empezaron, hermanos, cuando aquellos se le negaron, ellos empezaron, a brazo partido, a querer impedir la obra. Y ahí iban y ya hablaban mal de aquellos, y por aquí iban y los indisponían con aquel otro. Y de momento, ¿te acuerdas que ellos traían madera de allá del Líbano? Estoy seguro, decía, mira, cada vez que tú cojas una orden de madera esa, cómete los chavos y no traigas la madera. Y por ahí seguían con eso, hermano. A cuchillito de palo, como uno dice. Y el tiempo pasando, y el templo de Dios no estaba construyéndose. Todo ese impedimento que estaban estas personas haciendo. Así que, de momento el enemigo hace lo mismo, hermano. El enemigo viene y se disfraza y viene y te lo pinta como que es una ayuda que te está dando. Y de momento, cuando tú dices, no, que yo no voy, que es contra ti que voy yo. Y yo voy a honrar a Dios. Entonces él viene y saca las uñas. Y entonces viene y tira con todo lo que tiene. ¿Y qué va a hacer uno? ¿Sí? A fijarse del Señor. A orar. A estar firme. Y saber uno que todo lo que viene en ataque viene de Satanás. Y uno permanecer firme. Cuando uno lo haya soportado todo, estar firme, dice la palabra del Señor. Y eso tuvieron que hacer todos estos varones allá. Y todos los que estaban ayudando en la obra de la casa de Dios. Pero era un impedimento y la obra sí, en realidad se atrasó y hasta se detuvo, hermano. Con tanto impedimento que estas personas le estaban poniendo. Dice que en el reinado de Asuero, que era el rey que venía después, Jerjes, que era el papá de Artajerjes, este Asuero es el que habla, que era esposo de Esther, ¿ok? Lo menciona en el libro de Esther, lo va a ver más adelante. Dice, todo ello, era en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Estaban ellos decididos a impedir la obra, ¿verdad? Vamos a unas preguntas, ¿verdad? En esta porción, para ir entonces, hay una parte, ¿verdad?, importante que la vamos a cubrir en el próximo tema, y después de esa pregunta la vamos a cubrir. ¿Qué clase de oposición desplegaron los enemigos del pueblo judío después de fracasar su oposición sutil o disfrazada? Se fueron abiertamente, ¿verdad? Exacto. ¿Usted no ve la confirmación que hay en sus acciones de lo que verdaderamente ellos querían hacer al principio? Porque si hubieran sido tan buena gente de que ellos adoraban a Jehová Dios también, pues no hubieran hecho lo que estaban haciendo ahora. Pero ahí es que viene y se le quita el disfraz, se le cae la máscara. Y ahí se le ve todas las malas intenciones. ¿Cuánto tiempo fue detenida la construcción del templo, hermano? Como 15 años. Okay. Si usted saca cuenta los años de los reyes, el tiempo y todo, y va sumando, son como 15 años, estuvo detenido, 15 años, un montón de tiempo. ¿Qué? Okay. Hermano, estuvo 15 años detenida, pero ¿usted imagina el corazón de las personas que habían salido de allá de Babilonia a construir la obra del Señor? Estarían bien tristes. Estarían también, para estar 15 años entorpecida la obra, su corazón tiene que haber desfallecido también, ¿ok? Tiene que haberle afectado, se descorazonaron, se desanimaron. Sí, algunos más viejitos se fueron muriendo, se fueron acostumbrando, ay, si esto va a ser así, por lo menos estamos aquí en nuestro país, y se fueron quizás casi conformando. Digo esto porque antesala lo que usted va a ver más adelante, ¿verdad? Que Dios entonces envía profetas para que les hablen y les lean la cartilla y los animen a seguir con la obra que Dios mismo encomendó. Amén. Pero ese es el tema de la semana que viene, que el hermano James va a estar acá. ¿Ok? Pero mire, como hace solapadamente intento Satanás de meterse para contaminar la obra de Dios, ¿verdad? Hay un señor que se llama Simón Mago, y está en Hechos capítulo 8. ¿Ok? Este Simón Mago era uno de los engañadores que estaban en aquellos tiempos en Samaria. No es casualidad, hermano, que cada vez que usted ve que hay un revolú, una mezcolanza y un montón de cosas malas embrujadas, viene de Samaria casi siempre. Entonces, en Samaria, ¿ok?, aprovechándose de que había mucha aceptación para este tipo de cosas, los adivinos, los magos, los agoreros, los que consultaban piedritas, los que jugaban topo, todo ese tipo de cosas, pues el Simón Mago se había hecho un nombre. O sea, cuando mencionaban Simón Mago, eso era lo más grande que había. Y si usted lee el capítulo 8 de los Hechos, usted se da cuenta que muchos decían, este es el gran poder de Dios. Lo decían así. Mire, dice, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Hechos 8:10. Así que esa superstición tan grande que había allí era aprovechada por este señor para hacerse dinero. Y él, cuando ve que Felipe llega allí y empieza a predicar y ve el gran poder de Dios que se demuestra a través de Felipe, él mismo fue impactado y confesó fe en Jesucristo. Mire, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio de Cristo, del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo, dice el verso 13. Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo la señal y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Él estaba embelesado con la demostración de poder a través de los apóstoles. Y dicen que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y Juan para estar seguros de que todo estaba en orden y según la doctrina de los apóstoles que Cristo mismo le había dado, porque para eso estaban los apóstoles. Y enviaron a Pedro y a Juan. Entonces, cuando oraron, ¿verdad?, para que recibieran el Espíritu Santo, dice, más adelante, ¿verdad?, hacemos el paréntesis, cuando vio Simón, el 18, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¡Wow! Les ofreció dinero, y le ofreció dinero más que a Pedro. Y le dijo, dame a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, le dijo, y que a Pedro. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Eso era cierto. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Hasta ahí llega la cuenta de Simón Mago, hermano. Pero más adelante hay unos escritos que se conocen como los escritos de los padres de la iglesia. Escritos de Policarpo, de Ireneo, de León, allá en Francia, pocos años después de esto, donde surgió un disparate que se llamaba el gnosticismo. ¿Okay? Parte de este gnosticismo fue el que fue exaltado o ensalzado en la novela de este señor Dan Brown, la que decía el código da Vinci. ¿Okay? Porque hay muchos falsos evangelios, por ejemplo, el evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, ¿okay?, que hablan de unas ideas que supuestamente Cristo dijo, pero no dijo nada. Eran ideas mundanas que ponían en la boca del Señor Jesucristo. ¿Okay? Y básicamente el gnosticismo este, usted puede ir al web, ¿verdad? Si tiene el estudio este, te va directo allí y habla sobre el gnosticismo. Eso está hoy en día. Aquí en Aguadilla hay grupos gnósticos, ¿okay?, que dicen que alaban a Cristo y entonces dicen gnosis, la del verdadero conocimiento para una vida integral, y por ahí siguen con ese chorro disparate, ¿verdad? Que pretenden, dicen con su boca alabar a Cristo, pero son como los samaritanos, que en realidad lo que tienen es una mezcolanza de diferentes creencias y ninguna de ellas está validada con la palabra de Dios, vaya usted a saber. Entonces, mi hermanito, ¿ok? lo que vemos aquí en este Simón Mago es precisamente eso. Él quería tener las dos cosas. Él quería seguir, ¿verdad?, a Cristo, pero a la misma vez quería tener los poderes que supuestamente él tenía cuando servía a Satanás. O sea, él quiere hacer las dos cosas. Quiere tener las dos cosas. Y piensa que el dinero lo puede arreglar todo. Así que más adelante, ¿verdad?, se confirma, según la historia, que él fue de los precursores de este asunto del gnosticismo, donde estaban todos aquellos, Marción, Valentín, aquel otro que yo le mencioné, que Juan lo vio en los baños romanos, aquello salió corriendo, Certino o Tercino, algo así, uno de ellos, que lo vio y dijo, se tiró por la ventana y se salió, dijo, no voy a estar donde está este hombre, no vaya a ser que diga, allí está Juan conversando con este otro. ¿Qué? De aquellos tiempos, hermano. O sea, nada que empieza con esa mezcolanza, hermano, puede terminar bien. Ese es el asunto, ¿verdad?, que queremos aprender aquí. Y aquí habla más de los gnósticos, no vamos a ir en detalle sobre ellos. Pero básicamente, hermano, cuando dice aquí ecléctico, es una palabra fina para decir, cogían de todo un poquito, ¿verdad?, y hacían algo. La ensalada que yo les mencioné que hacían los samaritanos, lo mismo. Cogían de todo un poquito, como este señor Walter, y venía, lo juntaba todo así, y decía, esto es lo que hay. ¿Se acuerda lo que hizo Aarón cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley ahí arriba? Y él dice, el pueblo se rebelaba, el pueblo inquieto, y no encontraban qué hacer. Y dijo, les voy a hacer unos dioses. Y mandó, dame todos los asuntos de oro que usted tiene, bla, bla, bla. E hizo un becerro de oro. ¿Ah? Becerro de oro, igual a todos los ídolos que adoraban, no ellos, los egipcios por allá. Y cogió ideas de por allí, estoy seguro, y la juntó y dijo, estos son los dioses que le sacaron ustedes de Egipto. Mire para allá. ¿Qué disparate? ¿Ah? ¿Sabes? Porque parece que él pensaba, pues, para calmarlo yo hago cualquier cosa. Cualquier cosa para deshonrar a Dios, mira eso. Y ese es el espíritu, hermanito, que la iglesia debe evitar y salirse de. ¿Amén? ¿Amén? Así que, si usted los vea por ahí, ¿verdad? Hay personas que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, aparentan servir a Dios, pero en realidad no le sirven. Hay que tener mucho cuidado. Negarán la eficacia de ella. Y Pablo les dice después, a estos, evita. ¿Se lo decía a quién? A Timoteo. Tener cuidado con ellos. ¿Amén? Vamos para la tercera porción, mi hermanito. Ya se ha visto que ellos venían disfrazados y ya se quitaron la máscara. Y ahora usan todo lo que tienen para poder impedir la obra. ¿Algún valiente que me quiera leer estos versos? 7 al 11. Wilmer, y después Carlos. Vamos a ver.
También en días de Atajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabael y los demás compañeros suyos, Atajerjes, rey de Grecia. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reún, canciller, y Simaí, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reún, canciller, y Simaí, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y la demás provincia del otro lado del río. Y esta era la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan.
Ahí lo que había era un hit parade de luminaria, ¿verdad? Como usted empieza a ver ahí, empieza a decir, por eso decía, bueno, ¿y qué más nos falta? Vamos a escribir una carta, pero no puede ser una carta que escribiera un don nadie, tiene que ser una carta que tenga autoridad y que la hayan escrito las luminarias entre nosotros, y empezaron por ahí. Mitrídate, Bislam, Tabeel, yo no sé quién eran ellos, pero si los menciona aquí parece que eran grandes, dice, le escribieron a Artajerjes, entonces participó Reún, canciller. Mira, un canciller es como si fuera, exacto, prácticamente un gobernador de la región, ¿verdad? Sinsai, secretario, parece que de la gobernación o algo así. Y mire, y después estaban los jueces, los gobernadores y los oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, o sea, todos ellos buscaron como que el endoso de gente de allá también, de donde estaba el rey, para decirle, no solamente son los que están votados por allá al otro lado del río, son los de acá también. Es como cuando Acá los legisladores quieren algo y van y se asocian con los legisladores boricuas allá en Washington y forman un caucus que ellos llaman, ¿verdad? Como si fuera un semiplanche. Pues algo así hicieron esta gente aquí. Mire, después dice, los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar, Asnapar parece que era el siervo de Saradón, que trajo a todos aquellos asirios y los plantó en Samaria. Ahí volvieron a confirmar su procedencia, ¿verdad? Nos hizo habitar en las provincias de Samaria y las de provincias del otro lado del río. El otro lado del río, en este caso, no se refiere al Jordán, se refiere al Éufrates, o sea, más allá de Persia. Esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Ay, Señor. ¿Ok? Este será, ¿verdad? Uno de ellos, el canciller, que está desesperado. Mira que pone los ojos como asustado, loco por impedir la obra del templo. ¿Ok? Así que, estos remitentes de la carta, ¿quiénes eran? Según lo que estamos viendo ahí, según lo que usted puede inferir. Además de ser enemigos de Dios, ¿eran qué? Eran personas de renombre, aparenta ser, ¿verdad? Porque menciona que uno de ellos era canciller, ¿eh? Y otro era secretario. Y entonces, para darse más coba, mencionan al glorioso Asnapar, que era un asirio que no quedaba nada de los persas. Pero, para decir, era glorioso, decían ellos. Yo no sé qué quiere decir yo con glorioso. Para mí, ¿qué me suena a mí? ¿Qué le suena a usted? Exacto. Están lamiendo ojo. Porque estaban escribiendo Artajerjes. Y la última lamida de ojos se le dan en el verso 11, mírelo. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Como dice, tú eres la niña de nuestros ojos, Artajerjes. Están usando todos los cartuchos que tienen, como dirían, para tratar de impedir la obra del templo, hermano. Mire, no solamente le bastaba impedir que llegara madera, hacerle la vida imposible allá, tratar de intentar solapadamente impedirla desde el principio, según el verso 2. Ahora también le escriben una carta, que usted va a ver la carta, las cosas que tenía, para dirigirse a Artajerjes, y lo tienen ya dormido con todas estas cosas y toda esta introducción que le hacen a este pobre muchacho. Y acuérdese que era que decía de Artajerjes el longímano, que tenía el corazón blandito. ¿Eh? Y en ese saludo al rey, en el verso 11, que es evidente, como estábamos hace poco diciendo, estaban adulando al rey para adorarlo y para ablandarlo ante lo que le iban a pedir, hermano, porque ellos querían abrazo partido, que estas cosas se dieran. Usted como iglesia quiere que abrazo partido el mensaje de Cristo se predique, así que hay que hacer. Si no resulta una forma, seguimos, sin diluir y sin confundir el mensaje, dicho sea de paso. ¿Ven? Vamos a la cuarta parte, para ir resumiendo. Versos 12 al 16, el método del enemigo. Esta parte es bien importante. Carlos lo va a leer. ¿Cómo dice?
Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuesto y renta, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya.
¿Qué usted ve en esa carta, usted que conoce la historia y lo que había estado sucediendo en el contexto de este libro de Esdras, hermano? ¿Qué tiene esa carta? Exacto, tiene verdad y tiene mentira enredada. Y eso es algo que si usted ha estado con Cristo suficientemente tiempo, Usted se da cuenta que es algo que usa Satanás, que mezcla verdad con mentira, hermano. Es como una comida de gato, la de lata. ¿Usted piensa que esa comida de gato lo que tiene adentro es filete? Allí, ustedes cuando bajaba por Mayagüez, antes de llegar a las terras, que la azotaba la peste de las atuneras, ¿usted sabe qué era lo que apestaba? Era toda la tripa y el aceite y la escama y la jabiza y la cabeza y los ojos de los pescados. Y eso lo usaban para varias cosas, dos cosas principales. Lo usaban para comida de animales, entiéndase, de gato, y lo usaban también para abono. Lo que no quedaba después, el abasto que quedaba al Santa. Entonces esa peste no era por nutrición, era por, bueno, por que eso no se hizo para comer, esa porción. Pues, pero eso lo disfrazan con cosas que así se comen dentro de la comida de los gatos y se lo venden a uno como que eso es completamente comestible, lo cual es parcialmente cierto. ¿Usted se comería una de esas encima, una galleta Ritz, si es tan comestible? ¿Por qué usted no lo haría? Ay, señor, me acabo de recordar de... Sí. Ay, yo recuerdo un señor bendito que era que no sabía leer esa. Y le vendían las latas, eso fue un cuento que me hicieron. Y le venían las latas sin la etiqueta. Y entonces decía, eso es lo mejor que hay, una lata que viene de aquel colmado. Que se la untan así a la galleta por soda, eso es lo mejor que hay. Estuvo tiempo largo comiendo. Cuando al final viene alguien que sí sabía y abre la lata y dice, muchacho, este es alpo. Era lo mejor que había, decía. Pues lo más seguro sabía bueno y para el gusto, ¿verdad? Le gustaba, pero yo estoy seguro, pues, obviamente después de ahí no siguió comiendo, era porque era comida de perro, me dice eso, por más buena que supiera. Ay, hermano, mire, eso trataron estas personas aquí, ¿vio? Qué cosa más terrible. La carta estaba plagada de verdad y plagada de mentira. Era una mezcla de verdad con mentira, que era una cosa que daba dolor de cabeza leerla. Mire, hermanito. Mire, por ejemplo, ¿quiere ver una? Dice, esta ciudad es una ciudad rebelde y mala. ¿Quién dijo? Decían ellos. Levantan los muros. ¿Estaban levantando los muros o levantando el templo? Levantando el templo, hermano, pero ellos inventaron. Estaban levantando los muros y los fundamentos. ¿Fundamentos de qué? Del templo, pero ahí... Tú lo sigues leyendo y piensas que son los fundamentos de los muros. Era para que el rey que está allá, que no sabía, dijeran, esta gente los mandamos a hacer algo, están haciendo otra cosa. ¿A qué los mandó Ciro? A edificarle casa a Jehová. Y aquí le están haciendo pensar estos varones que se están pasando de listo, están haciendo la ciudad. ¿Verdad? Por ahí sigue diciendo, ese es todo el tema de ellos, hermano. Y le dicen, y si ellos llegan a hacer la ciudad, se van a rebelar y no va a haber ni un chavo prieto de tributo de este lado porque se van a rebelar, porque es una ciudad mala. Por esto fue destruida la ciudad, ¿ok? Dice, si es más, si llegan a hacer la ciudad, vas a perder este territorio completo, le dicen en el verso 16. Imagínense. Y el que está ya tranquilo y el que tiene el corazón medio débil, dicen, pues esto va a haber que hacer algo, yo le doy un plumazo y yo evito que estas cosas se hagan. Bendito sea el Señor. Levantan los muros y reparan los fundamentos, hermanitos. ¿Será cierto eso? Como dijimos. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Reparan los fundamentos de él? ¿Y los muros? ¿Lo están reparando? No, mamá. ¿Eh? Mitad verdad y mitad mentira. Así mismo, mira, viene muchas veces el ataque del enemigo. Viene con ideas y con cuestiones... Con verdad mezclada con mentira. Usted no va a encontrar en ningún lado por ahí Iglesia de Satanás Inc. Pero las hay. ¿Por qué? Porque lo disfrazan, hermano. Ay, pastor, hay que pasar tanto trabajo con eso. Hay que pasar trabajo con eso. Mire el trabajo que estaba pasando Zorobabel y Jesús y toda esa gente. Diciendo, nosotros no nos vamos a mezclar con ustedes porque ustedes no están adorando a Dios nada. Y nosotros queremos honrar a Dios, y Dios es un Dios celoso, y nosotros somos de Dios, Él nos sacó de allí y nos trajo aquí porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y no lo vamos a mezclar con ustedes. Ahora, si ustedes quieren coger vergüenza y adorar a Dios y arrepentirse, pueden venir con nosotros. No se conviertan ellos a ti. Pero no conviertas tú a ellos, conviértete ellos a ti. Entonces el Señor. Así que eso es típico de lo que pasa normalmente, ¿qué? Mire, hermano, por eso es que hay que tener cuidado con este asunto que vemos, antes de ir a una reseña para ir terminando. Tenemos que tener cuidado, porque suena bonito, estos movimientos que hay hoy en día que dicen, vamos a unirse todo el pueblo evangélico. Hermano, pero cuando dicen todo el pueblo evangélico, es que ahí dentro de ese supuesto pueblo evangélico hay un montón de gente que no le sirve a Dios ahí metido, que están detrás de los chavos, son asalariados, y son gente que viene con una agenda escondida sirviendo a Satanás, porque se disfrazan como alguien de luz. No podemos decir, vamos a unirnos todos, como una vez querían hacer, una vez me dijeron a mí, no, que vamos a hacer un bautizo en masa. Coge eso, un bautizo en masa, le dije yo. Pues, que vamos a venir 6, 7 pastores con las iglesias, los que se van a bautizar de cada iglesia, pero en vez de bautizarlos tú, los bautiza otro. Y yo no lo podía creer, que yo voy a bautizar otras personas que yo no sé ni quiénes son, pero yo le sirvo a Dios, yo tengo que poder dar fe de que la persona que yo vaya a bautizar le sirva al Señor según mi mejor conocimiento. Yo no puedo decir que una persona por allá. Y entonces, y el otro lado me gusta menos, que yo no sé la reputación de ninguno de esos otros supuestos pastores que estaban allí y van a bautizar a alguien. No. ¿Sabe? Yo me debo, ¿verdad?, a quienes están en mi congregación, por lo tanto los voy a bautizar yo. Yo no puedo estar allí en esa ensalada, le dije yo, y estuvo mal. Y así pasan. No, vamos a unirnos y nos montamos todos en un barco y le damos la vuelta a Puerto Rico y los reclamamos para Cristo. Gloria sea al Señor, eso es bien buena idea, pero tenga cuidado con quién usted se va a juntar en ese barco, porque después los montan todos en el mismo bote, literalmente. Y eso no está bien. La iglesia de Cristo tiene que ser santa y no se puede mezclar con aquello que no lo es. Que amén, tiene que ser así. No es que uno sea pesado, ni que sea nada, es que uno tiene que ser obediente a Dios. Mire, hay un ejemplito que yo quiero dejarle, ¿verdad?, para ir resumiendo. En Génesis 34 hay una historia que está un poquito fuerte, pero se la quiero relatar. Dina era la hija única de Jacob, que tuvo 12 hijos, que después se llamó Israel. Siquem, no es casualidad, hermano. ¿Usted sabe cuál era Siquem? La ciudad donde estaba el pozo de Jacob, donde eventualmente estaría el pozo de Jacob, donde Cristo habló con la samaritana, al lado del monte Gerizim. Todo como que tiene que ver con el monte Gerizim. Entonces, fijaos, cuando usted vaya en un viaje a Israel allá, no vaya al monte Gerizim, porque es que de allí, ¿qué ha salido de allí? Vaya a otros lugares, al lado de Galilea, a Jerusalén, pero en Gerizim, mi hermano, que ahí eso es un revoluto, las cosas que salen de ahí, en la parte de abajo de ese monte. Mire, vino Siquem, el hijo de Amor, que era el príncipe de aquella tierra, y violó a Dina, porque Dina había salido a dar un paseo, y él vino, vio a Dina, la única hija de Jacob, la forzó y la violó. Y después tiene la fuerza de cara, que va a la casa de Jacob, delante de sus hermanos. Esos hermanos son los que después más adelante venden a José. Usted sabe la calaña de esos hermanos. Necesitaba mucho del poder de Jehová sobre su corazón. Sí. Entonces, más tarde viene Siquem con su papá a hablar con Jacob y le dicen, pasó esto, como que no pasó nada, pero es que mi hijo se quiere casar con tu hija. Así. Y entonces, no Jacob, sino los hijos de Jacob, le dijeron, es que eso está bien. En otras palabras dijeron, pero nosotros no podemos dejar que nuestra hija se case, nuestra hija, refiriéndose a su hermana, se case con un hombre incircunciso, o sea, un hombre que no esté bajo el pacto de Abraham, el pacto de la circuncisión. Por lo tanto, si ustedes quieren emparentar con nosotros, como estaban ofreciendo los heveos, ¿verdad?, que eran estos los hijos de Amor y de Siquem, pues circuncídense todos los varones de la ciudad y después hablamos. Y dice que este varón estaba tan interesado en Dina que convenció a todos los varones de la ciudad de Siquem que se circuncidaran, hermano. Y dice que cuando ya se habían circuncidado, ¿ok? una parte de la que está repetida ahí. Dice que más tarde ellos vinieron y cuando estaban ellos adoloridos por la operación, que eso era sin anestesia y sin antibióticos, y esos varones estaban allí a punto de perder la vida en una infección, vinieron Simeón y Leví, que eran dos de los mayores y eran hombres bravos, y cada uno se armó de una espada y entraron a la ciudad y mataron a todos los varones de la ciudad. Eso no está bien. Jacob lo reprochó por eso, y más tarde cuando Jacob hace la oración por allá en el capítulo 49, la oración que hace cuando ya le está muriendo, él dice, estos dos hombres son hombres violentos y el Señor me aparte de ellos. Pero mire cómo es la misericordia de Dios. ¿De dónde salen los sacerdotes? De la tribu de Leví. ¿Qué? Que Dios tiene misericordia, hermano, y Dios transforma a Dios. Pero lo que era este varón Leví, bravo, mataron a todos aquellos varones. Usted dirá, ay, qué injusticia, pero mire con calma un texto que hay aquí. ¿Qué? Mire lo que tramaba Siquem, en realidad. Si usted va al verso 23 de Génesis 34, dice, en lo que ellos le estaban argumentando a los hombres para que se dejaran circuncidar, los hombres de su pueblo, decían, su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos, evitarán con nosotros. Lo que estaba detrás de todo eso era quedarse con todo lo que poseía Jacob, porque él había recién llegado a Siquem. Todo aparentaba que era que él estaba enamorado de la hija y qué sé yo qué cosa. Ellos más bien lo que querían era hacer con una revolución pacífica, o sea, no por la fuerza, sino supuestamente accediendo, aunque se veía bastante extremo, acceder a circuncidarse. Pues era para ellos poder emparentar con ellos, eventualmente arroparlos, y se desaparecía el legado de Jacob. Se iban a mezclar con los heveos. Ya usted ve lo que estaba pasando, ¿verdad? Esa era la trama que ellos tenían. Por eso era que parecían tan buena gente, que mira la maroma que se atrevía a dispararse, que circuncidarse allá. 3.400 años antes de nuestra era. Había que tener valor para eso. ¿Vio? Eso era lo que estaba escondido allí. Dios usó el mal carácter de estos dos varones para tratarlos de esta forma, que no estaba bien. Pero de esa forma se impidió el que desde ahí temprano volviera otra vez y se contaminara el pueblo que Dios había escogido, la descendencia de Jacob que Dios había escogido para glorificarse, hermano. Solapadamente. ¿Sí? Pero si usted viene a bien, ¿de dónde comenzó todo, hermano? De que vino este Siquem y violó a la hija de Jacob. Empezó mal, no iba a terminar bien. Porque las intenciones de Siquem no eran buenas, y la de Amor, su papá, menos. ¿Ok? Así que este plan de apoderarse de todo, ¿ok? Dios lo frustró con esta acción violenta de estos hermanos, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo eso mismo en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Había venido Siquem y quería meterse entre medio y a la larga emparentar con ellos, para que según pase el tiempo se iban quedando sin identidad y sin exclusividad para Dios. Porque Siquem y Amor no le servían a Jehová. ¿Vio? Vamos a la última parte, amén. Hermanito, en esta porción obviamente no estamos hablando de la victoria que eventualmente iba a tener este pueblo de Dios. Pero si le llamamos al triunfo momentáneo, ¿verdad? Que estos varones, todas aquellas figuras y el glorioso Asnapar podían tener sobre el pueblo de Dios. Amén. Vamos a leer esos últimos 8 versos, resumimos rápido, ¿verdad? Y nos vamos a descansar para el día de mañana. Amén. ¿Algún hermanito valeroso que lo quiera leer? Dáselo aquí al hermanito James ahí para que lo lea. Gloria a Dios.
El rey envió esta respuesta a Rehum canciller, a Simsai secretario, a los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí. Y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y renta. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, y de 16 secretarios y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia.
¿Vio? O sea, hermano, ¿qué pasó? Ellos lograron su cometido. Lograron que el rey contestara y dijera, imagínense, con toda esa adulación y todo ese susto y miedo que le metieron, y él no pudiendo, ¿verdad? El que no sabe es como el que no ve. Pues entonces dijo, ay sí, ¿cómo yo voy a permitir? Como decía el verso 22, ¿verdad? No seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. ¿Ok? Y toda esa carta, eventualmente, tuvo su efecto. Dice, tan pronto llegó la carta, todas esas grandes luminarias que le habían escrito, fueron y le hicieron cesar con poder y violencia. Se fueron allí, se formaron un revolú, hasta pelearon, estoy seguro, y pararon la obra por completo, hermano. ¿Ok? Quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Cuando te saca cuenta, son 15 años. Estuvo detenida 15 años la obra del Señor en esos tiempos, hermano. ¿Qué podían hacer ellos? ¿Qué hizo Dios con ellos después de esto? ¿Se iba a quedar así? Este es el suspenso para la semana que viene. ¿Se iba a quedar así? Ya está. Se acabó la historia. ¿Ah? ¿Qué Dios iba a hacer? ¿Usted no cree que Dios pudo haber permitido que continuara sin impedimento la obra? ¿Por qué no lo hizo? Vamos a pensar en eso para la semana que viene. Acuérdense que Dios es soberano, Él podía ir allí de la misma forma que convenció, ¿verdad? Y despertó el espíritu de Ciro para que dejara ir al pueblo a hacerle casa a Jehová, pues le podía despertar el espíritu de Artajerjes. Pero por alguna razón no lo hizo esta vez, ¿okay? Vamos a pensar en esas razones que Dios tiene. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a las aplicaciones y con esto terminamos. Los enemigos de la obra de Dios muchas veces se disfrazan, por no decir que casi todas las veces se disfrazan. ¿Okay? Tenemos que tener discernimiento para descubrir al enemigo, aunque se disfrace atractivamente. ¿Okay? Porque todo va a parecer como que esta es la respuesta a las oraciones. Tenga cuidado a lo que usted le llama respuesta a oraciones. ¿Okay? Asegúrese de que sea de verdad de parte de Dios, no sea engañado. ¿Okay? 2 Corintios 11, 13 a 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, dice. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, dice 2 Corintios 11. Muchas veces los enemigos de Dios y su pueblo son más persistentes que el propio pueblo de Dios, lo que estábamos mencionando a lo largo del estudio. Por eso era que yo decía, del verso 22 al capítulo 4, ¿qué es lo que es imitable de ahí? Y Jane dijo la diligencia, la persistencia, ¿verdad? Cuando el enemigo fracasaba en algo, seguía con otros intentos, otras formas hasta para pretender lograr lo que quería. ¿Ok? Aunque es una actitud negativa porque es tratando de hacer lo malo. Pues mira, vamos a abrazo partido, intentar hacer lo bueno para el Señor. ¿Amén? La iglesia tiene que persistir de esa forma. En Lucas 16, 8 al 9 está la parábola del mayordomo malo, que muchas personas dicen, ay, esta es mala para entender. Pero si usted lo mira con el contexto de lo que acabamos de ver, de imitar lo que es digno de imitar en los que hacen el mal. Entiéndame bien, la persistencia, la diligencia, la sagacidad, eso fue lo que alabó el malo, el amo al mayordomo malo. No con eso le iba a devolver el trabajo. Lo que le estaba diciendo era, este mayordomo la verdad que era bien listo. Como él sabía que yo lo iba a botar, cogió con los chavos míos y compró amistades para que cuando yo lo botara, las amistades lo recogieran. Dice, qué listo ese mayordomo, si no fuera pillo yo lo retuviera.
Entonces el Señor Jesucristo dice, ganad amigos por medio de la riqueza injusta. Y dice, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo ahí? ¿Qué está diciendo? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. O sea, ¿quién nos va a recibir en las moradas eternas? ¿Quién nos va a recibir en las moradas eternas? Bueno, mucha gente. Allí va a estar el Señor Jesucristo, allá van a estar los apóstoles, allá van a estar los hermanos en Cristo, los que han sido salvos con la sangre del Cordero. Dice, en eso es que usted se tiene que ocupar, en predicar la palabra de Dios. Son riquezas injustas porque no son suyas. Lo que dicen injustas es que son prestadas, no son suyas. Son las riquezas de la gracia de Dios. Usted predique la riqueza de la gracia de Dios. Usted dedíquese a predicar el Evangelio. Usted va a ser amigo que perduran para siempre. Sea listo, está diciendo Cristo Jesús. Sea listo, sea persistente. Como ese mayordomo malo dijo, espérate, ¿cuánto tú le debes a mi amo? Le debo 100 barriles de aceite. Escribe 80. Tacha, le escribe 80. ¿Cuánto tú le debes a aquello? 50, ponte 10. Bendito, todo el mundo estaba, ay, tan bueno, ese mayordomo, ese muere santo, decían. Y el amo lo alabó, y vuelvo y digo, si no hubiera sido pillo, lo retenía en su puesto. Porque pasa que era pillo, por eso era. ¿Qué? Los planes de Dios seguirán adelante a pesar de todo, hermano. Así como en el pasado sucedió, estamos seguros que hoy y mañana seguiremos adelante, amén. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero esta parte que ahí siempre se le olvida uno, someteos pues a Dios, que va con esta, con resistir al diablo. Así que usted resiste al diablo, cuando usted se somete a Dios y no le da lugar al diablo. Amén. Gloria al Señor. Hermano, la semana que viene, hermano James va a tener a cargo el estudio del capítulo 5 de Esdras. ¿Ok? Y este cuarto estudio habla de la dedicación del templo. Vamos a cubrir básicamente el 5 y el 6, dos capítulos en esta ocasión. ¿Ok? Y te dice, pero no estaba parado la obra del templo. ¿Cómo ahora van a dedicar el templo? Pues porque no se quedó parado, hermano. Siguieron trabajando y Dios los animó. ¿Con quién o con quiénes Dios los animó o con qué? Lo vamos a ver la semana que viene. Lea los capítulos 5 y 6. Usted nunca se ha preguntado, ven acá, ¿y en qué parte de la historia es que estaba Ageo y Zacarías? Esos dos que no comían cuento ninguno de los dos. Pues ya usted los verá la semana que viene. ¿Ok? Ageo y Zacarías. ¿Ok? Ageo, Zacarías, Malaquías. Me acuerdo que había una canción que uno se aprendía los libros de la Biblia. Una canción de acá del nursery. Amén. 5 y 6 de extra. Gloria al Señor. ¿Alguna pregunta, alguna duda, mi hermano? ¿No? Para la gloria del Señor. Bueno. Pues hemos llegado hasta aquí, por gracia y obra del Señor. Así que vamos a orar para que Él ahora nos bendiga llevándonos a casa con bien. Amén. ¿Me acompaña a orar? Gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora. Oramos. Señor Padre Santo, te damos gracias por la bendición que nos has dado en venir a tu casa, por haber podido estudiar tu palabra, por la comunión entre hermanos, por la oportunidad de orar y presentar las necesidades de muchos delante de ti. Gracias, Señor, por este día y por el estudio que hemos tenido ahora. Te pedimos también tu bendición al llevarnos con bien a nuestras casas. Te pedimos también que las oraciones que están ahora delante de ti, Señor, sean contestadas en tu sabiduría divina, Señor. Y que mañana nos des un día de bendición, que nos dirija en todo lo que hagamos, Señor, en toda diligencia, en todo trabajo, en la escuela, Señor, en la casa, donde estuviéramos. Y bendícenos, Señor, y tráenos con bien más adelante, Señor, el próximo domingo a tu casa santa. Bendice, Padre Santo, también, oh Señor, el Congreso Bautista la semana que viene. Utilízalo todo para tu gloria y honra, Señor. Y permítenos, Señor, también que todos estos hermanitos que están enfermos, cuando vengamos el domingo, estén todos bien y los veamos aquí, Señor. Bendícenos ahora, Padre Santo, y llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.